¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Delicia Díaz y buenas noches, Cuba.
Cuéntame, ¿cómo pasaste el fin de semana?
Al yo de maravilla.
¿Verdad?
De maravilla. ¿Qué hice? No sé.
¿Tú te acuerdas?
No me acuerdo.
Pero el sentimiento.
¿Qué hice?
El sentimiento que quedó después. Eso es lo importante. Sí. Aunque uno no tenga los hechos, ¿no? ¿Cómo se siente?
No me acuerdo, debo tener medio Alzheimer, pero no.
Ahora le dicen así ahora.
Sí, se llama alemán. Pues no sé, pero sé que me fue bien. Siempre me va bien.
Eso es lo importante.
Claro, siempre me divierto. Aunque te extraño mucho, sí, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, muchísimo. Si no, te viera todos los días.
¿Te crees o no te creo? ¿Te crees o no
pues
te creo?
Créelo. Además, ahora con el teléfono, no te puedo mandar mensajes cada vez que quiero. Solo cuando me mandas uno. Y entonces me atormento, me da por llamarte, pero como yo soy noctámbulo, sé que no te puedo llamar a las 3 de la mañana.
No, pero es un conflicto eterno en el que pasas el fin de semana, entonces si es así, yo voy a tener que mandarte un mensaje para aliviarte de tu agonía.
Si tú me mandas uno todos los días y ahí yo lo guardo y por ahí te puedo contestar. Oye, ¿sabes que estuve leyendo en internet? Y hay un sitio donde se hace música totalmente democrática.
¿Cómo?
Sí.
Música democrática, música ya lo he escuchado. A todos le pegan el democrático, ¿no? ¿Cómo
pero,
es la música
pero
democrática?
Fíjate que está bueno. Un famosísimo DJ español que tiene su propia página web y en ella pone la base de una música. Todas las personas que quieran van entrando en su página y van agregando cosas sobre esa base. Pueden agregar un instrumento, una voz, un grito, lo que quieran.
Un sonido,
lo que quieran. Melodía, lo que quieran. Y entonces, después, cuando ya está toda la construcción musical, el tipo la pone en las discotecas donde va, la presenta a concurso y ha ganado 57 concursos ya con este tipo de
pero
música,
bien,
que es realmente
¿no?
democrática.
Sí, es verdad, es sí, verdad. Sí, sí. Oye, tremenda idea, ¿no?
Buenísima, me encanta.
A mí me encantan esas ideas. Igual, eso se parece que tú te reíste mucho, pero la verdad es que no lo grabamos en el momento del día donde había un buen sonido. Pero era una idea simpática, se le ponía a cada mensaje en Twitter, se le ponía un sonido y eso iba creando una melodía.
¿Qué color tú tienes los ojos?
Yo creo que Carmelita, claro.
A veces los tienes más oscuros, ¿no? Porque ahora los tienes más oscuros, de verdad.
¿A qué viene eso?
No sé, quién sabe.
Bueno, en fin, se parece a esta idea de ponerle sonido a los mensajes de Twitter, pero esta me gusta mucho más.
No, a mí me encanta. Y además que después tiene un uso. Bueno, quién sabe si después que gana el concurso el tipo se coge el dinero no le da nada a nadie.
No, probablemente.
Pero bueno, está bien.
Es lo más seguro, porque como él va a compartir un premio entre tantas personas.
Y hay gente que no conoce.
Efectivamente. Bah, yo pienso que el placer, simplemente el placer de formar parte de un proyecto, es como cuando uno le envían un mensaje en Twitter y hoy mismo en mi Twitter encontré una petición de Pitbull, porque yo soy seguidora de Pitbull, y decía que...
¿Pitbull te pidió?
No, yo soy seguidora de Pitbull.
Ah, entendí, todavía. Una petición de Pitbull.
No, todavía. Un día de estos,
seguro.
Pitbull me sigue.
Te lo creo.
Pero
solo tiene que verte.
Por el momento yo soy seguidora de él. Y decía que por favor votaran por él parece que es una especie de concurso de popularidad que hay entre cantantes latinos. Y simplemente ya ser parte de entrar y votar por él, porque me gusta la música que hace, porque me siento identificada, ¿no?, con el modo que siempre habla de los cubanos. Pues ya formar parte de esa votación se siente bien.
¿Y por qué no lo chantajeaste? Bueno. ¿No dijiste? Yo te doy el like si tú me pides de a mí.
No creo que accediera.
¿Quién sabe? No sabes nunca.
Es verdad, tenía que haber probado.
Claro que sí.
Para la
Además,
próxima.
Si te conociera, te digo, tú, señores, es que Lisandra es capaz de disminuir hasta la adenonina, que son las hormonas del cansancio.
Ah, ay, escucha eso, me voy a vender en botellita para ver qué pasa.
Adenonina Díaz.
Oye, vamos a dejar la cháchara, o mejor, vamos a seguirla, pero con claro, un invitado.
Sumémoslo.
Es que hoy tenemos en 1800 Online un amigo nuevo que descubrimos a través de Facebook. Se trata de Carlos Jaime Cabrera, él es cubano y reside hace ya muchos años en Costa Rica. Pero claro que nos sí, cuente, claro que nos cuente sí, su historia.
Lo conocí por Facebook.
Ajá, sí mismo, fuiste tú el que lo encontraste y después.
Tremendo artesano, ¿has visto las cosas que hace?
No, no lo vi. ¡Oh!
De maravilla, además de Viñales. Salvando, y me disculpan los demás cubanos, la región de Cuba más hermosa del planeta.
Ay, que sí, sí.
Hablando de lo natural, ¿no? El resto es La Habana, por supuesto.
No, yo sé, yo sé, yo sé. La Habana, capital del mundo. Bueno. Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Buenas noches.
Juan, casi le digo Don Juan. Imagínate tú.
Más o menos, no estarías lejos de la verdad.
Un saludo para todo el pueblo de Cuba. Y antes que se me olvide, mi más sentido pésame a la familia Payá. Por lo que ya todos sabemos.
Claro que sí, claro que
y
sí.
Y estoy aquí listo, Juan, vamos a pelear.
Pero esto se va a poner bueno.
No es cierto.
Iniciamos 1800 Online con una declaración de guerra. Esto solo puede ponerse mejor.
No es cierto, Juan sabe que no es cierto.
Yo sé, mi amigo. Oye, estuve viendo las cosas que haces. Bueno, primero quiero decirte que me encantó lo que dices, estuve viendo en el perfil de tu Facebook. Y la frase favorita tuya.
No es muy grande, pero bueno.
No, no es muy grande, pero es justo lo que tiene que decir.
Claro, lo que se debe de decir.
Exactamente. Y me gustó mucho eso que dices, que hay dos cosas infinitas, el universo y la idiotez humana.
Sí, eso no lo digo yo, eso lo dijo Albert Einstein.
Ah, ya sabes.
Yo creo que era un poquito más inteligente que yo.
Bueno, ¿y que yo? ¿Para qué te cuento?
Yo se lo tomé prestado a él.
Muy bueno, me gustó.
Carlos, ¿cómo es que llegaste a Costa Rica? Haznos un poquito de tu historia.
Bueno, es una historia larguísima. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible porque el programa es relativamente corto.
Está bien.
Yo salí de Cuba en 1980 con el Mariel. Uh-huh. Se me dio la oportunidad y se le dio la oportunidad a ellos a sacarme de Cuba y bueno, salí. En 2 años conocí qué cosa era Estados Unidos y Canadá y dije, esto no es para mí, ya yo sé qué cosa es esto, yo voy a ir a buscar la verdad de lo que está pasando en mi país. Y donde yo creí que podía estar la verdad en ese instante era en México y Latinoamérica. Uh-huh. Y me fui a México, choqué con esto de las artesanías, y bueno, Juan, muchas gracias por los elogios, pero bueno, si vieras en vivo se ven mucho más bonitas, ¿eh?
Sí. Sí, no, me imagino, entonces,
viví en México los primeros años de mi autoexilio de Estados Unidos. Después de haber renunciado a los beneficios que allí podía haber tenido, ¿no? Pero bueno, mi idea era otra. Yo no tenía familiares cercanos fuera de Cuba. Mi familia no emigró, excepto un hermano y algunos primos y primas y tal. Entonces, choqué con toda aquella creencia absurda de los beneficios de lo que estaba pasando en nuestro país. Imagínate tú, caí en un ambiente de hippie, por eso me autodesigno yo mismo ese nombre, y aprendí todas estas cosas de artesanía, dentro de la gente que en aquella época era la esencia popular o más popular de las izquierdas latinoamericanas. Ahí en esos años, en los 80, en los primeros años de los 80, conocí mucha gente de Cuba. Inclusive llegué a tener proposiciones un poquito deshonrosas para mí si las hubiera aceptado. Pero yo quería saber. Me fui a Centroamérica. En Centroamérica conocí personas de las guerrillas, gente de los ejércitos. Conocí muchas personas de diferentes ONGs que en aquella época, más bien religiosas, se dedicaban a ayudar un poco a los desplazados y a las víctimas de las guerras, y por ahí me fui. Por ahí me fui, anduve en los tres países que estaban en guerra en aquel entonces, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Candela.
Casi siempre como voluntario, pero voluntario no oficial. Yo no aparecía, yo era una no persona. Y bueno.
¿Cuánto tiempo?
Estuve en zonas de mucho conflicto.
Carlos, ¿cuánto tiempo pasaste? Carlos, ¿cuánto tiempo pasaste en este recorrido? O sea, desde que saliste de Cuba hasta que ya te asientas en Costa Rica, este recorrido por Latinoamérica, ¿cuánto tiempo te lleva?
Bueno, me llevó todo el tiempo hasta hace 3 años. Hace 3 años vine de Panamá para acá y acá conseguí un estatus legal en Costa Rica, como refugiado, obviamente, que es el estatus legal que tengo en la actualidad. De ahí el récord, mi récord personal de 28 años ilegal, sin tener un documento legal y sin haber caído nunca en situaciones de estar preso por un delito ni común ni de ninguna clase.
Claro, claro.
Entonces en Costa Rica, pues ya, tengo hace 3 años que llegué, me dedico 100% a las artesanías, y a oír a Radio Martí.
Ay, gracias. Y dime una cosa, es la artesanía, porque me gustó mucho, las imágenes que he visto me gustan mucho, es piedra semipreciosa, ¿no?
Sí, yo trabajo con piedra semipreciosa, yo uso técnicas que aprendí en México principalmente, son piedras reales todas, hago una combinación con metal y cuero, muchas veces el metal es plata, otras veces es una plata baja que se le conoce como alpaca.
Ajá, sí.
Y bueno, y aunque te va a doler un poquito esto que te voy a decir, pero soy uno de los pocos cubanos del exilio que vive de las mujeres.
¿Cómo?
Porque si te fijaste, solo hago cosas para mujeres.
Ah, vaya aclaración, Carlos.
Ay, no sabes tú el susto que me diste.
Juan, y vamos a entrar un poquito ya en
y se vende, se compra por internet.
Lo de esto,
claro,
¿no?
Claro.
Si vieras lo bueno que es estar con mi mesa de artesanía en la playa y que lleguen un par de bikinis de las mejores marcas, a que tú le diseñes a esa hora un par de aretes, un collar, o una pulsera o una tobillera.
Ya. No, eso así le dice, quédate aquí la tarde entera que hasta mañana te estoy haciendo la piedra.
Oye, y arriba de eso que te paguen.
No, claro que sí. Déjame ver si te encargo una para regalársela a Lisandra.
No, mira, yo después me... Bueno, yo tengo por ahí las direcciones y los correos de Radio Martí. Ya ves cómo me ingenio para mandarles algo.
Ay,
muchas
no,
gracias, algo. Muchas gracias.
En vivo,
Carlos.
O alguien que venga para Costa Rica. Creo que Pepe Lacayo, el de Arturo y Sin Guantes, es medio tico o medio nica, no sé.
No, estamos,
entonces, si viene por acá, bueno. Pues.
Nosotros estamos invitados a Costa Rica. Te recuerdo que sí. Los amigos del Conjunto Chocolate...
Nos reiteraron la invitación.
Así es, así es. Carlos, y entonces usted...
Bueno, yo...
Ahí mismo.
Yo vivo en una playa del sur de Costa Rica.
Vi las fotos, fascinantes.
Eso quería preguntarte, ¿cómo es la vida allí?
¿Cómo qué?
¿Cómo es la vida allí? O sea, que nos cuentes un poco de tu día a día.
La vida aquí se vive de las olas. Son playas de surfing.
Uh-huh.
Viene gente de todo el mundo. En la playa que yo vivo se llama Dominical. Yo vivo a 60 metros de la orilla del mar, más o menos, y tengo la mesa de artesanía que pongo cada día, bueno, a unos 25 metros de donde vivo, con todos los permisos legales. Eso no es hay todas las garantías, todos los, Costa Rica es un país muy, muy bonito, con muchos derechos, muy tranquilo además, así que están invitados. La playa no se parece nada a la de Cuba, porque eso es el Pacífico.
Claro,
de
más
hecho,
oscuro.
Yo digo que aquí no estoy en la playa, que estoy en la orilla del mar.
Exacto.
Pero claro, en conjunto es muy bonito. Tenemos montañas muy cerca. Yo vivo entre la montaña y el mar. Imagínate tú, aquí tengo todo el tiempo del mundo para crear, para escribir, para leer. Bueno, que escribo, pero no con ideas como las de Juan para lucrar. Digo cosas que se me ocurren.
Juan, pero pero pensé que tú escribías porque tenía alma de artista.
Por amor al dinero.
Y de paso las vende, Carlos. Pero es de paso.
Sí, claro. Claro, no solo de amor vive el hombre, ¿verdad?
Claro, hay que hacer algo más. Los huevos fritos no te lo dan la página, claro.
Sí, claro. Costa Rica es un país muy bonito, un país caro. Inclusive las personas que vienen de Estados Unidos me dicen que aquí están los mismos precios que allá. Pero relativamente es un país que, oye, aquí come todo el mundo, hasta el que no trabaja.
Ah, eso me gusta, el no trabajar. A eso me gusta.
Entonces, la vida es muy tranquila. Los ticos, como se les conoce cariñosamente, son gente afable, gente muy hospitalaria, se parecen un poquito en eso a nosotros. Que tú llegas a mediodía y aunque hayas almorzado, te hacen sentar a la mesa. Y bueno, la vida es fácil, tranquila, muy cómoda. Hay algunas cositas que a nosotros no nos gustan, como que no le ponen mucho sazón a los frijoles, pero bueno.
Ah, Lisandra la lleva.
Carlos, ¿y viven otros cubanos cerca de ti?
Mira, no. Yo estoy muy desconectado de los cubanos. Yo he pasado tanto tiempo de mi vida, más de la mitad de mi vida, muy despegado de los cubanos. Si el acento no lo he perdido, yo creo porque yo mismo me lo he exigido. Entonces, ahora hay un chico por acá que hace tatuajes también, que yo lo conocí en Panamá y es cubano, es de La Habana, lleva como 10 o 12 años fuera y se dedica a hacer tatuajes, está por aquí, por estos rumbos en estos momentos, pero normalmente vivir cubanos aquí, el único que vive en el pueblo soy yo. En otro pueblo que hay aquí como a 6 o 7 kilómetros, creo que hay una chica que tienen una pizzería que se llama la Cubanita, algo así. Que sí existe porque yo he pasado en el autobús y la he visto, ¿no? Pero más cubanos no vive. No me reúno con cubanos. Cuando voy a San José, solamente una señora que es allá de mi pueblo. Entonces yo la visito y tal, pero cuando voy a San José, que estoy a 6 horas de San José, o sea,
claro,
que no hago mucha vida con cubanos.
Carlos,
me meto mucho en los blogs, a través de internet, opino y tal, pero no tengo relación así con cubanos.
Carlos,
con
bueno, me imagino... Me imagino que después de 28 años de haber estado como ilegal en varios países de Latinoamérica, no has tenido oportunidad de regresar a Cuba. Ahora que ya te has asentado en Costa Rica, ¿piensas hacerlo en algún momento?
Bueno, lo estoy pensando. Mi padre murió el año pasado. No pude volver a verlo. Mi madre es una señora ya muy mayor. Yo espero que sí. Ahora automáticamente ya voy a tener la residencia temporal. Aquí necesitas estar 3 años como refugiado, 2 como residente temporal y después te dan la residencia permanente. Pero bueno, con residente temporal puedo, bueno, de hecho puedo salir de Costa Rica a la hora que yo quiera, ¿no? Tengo un algo así como un título de viaje de Naciones Unidas. Uh-huh. Porque estoy reconocido también por la Convención de los Refugiados, entonces eso me facilita moverme aquí en el área de Centroamérica, puedo ir a México también.
Claro, pero para Cuba necesitas,
no he preguntado.
Pero para Cuba necesitas una visa, pero un permiso de entrada, pero ahí en Costa Rica no hay consulado ni embajada cubana, tengo entendido.
Sí, hay un consulado, hay una embajada, Juan, hace 2 años, cuando todavía estaba el señor Oscar Arias de presidente.
Ya.
Entonces se puso, el consulado se convirtió en embajada y se puede, lo que pasa es que no puedes hacer nada si no tienes un permiso de residencia.
Claro,
claro.
El
claro.
Consulado de Cuba no te da asistencia consular.
Entiendo. Carlos,
intentarlo, ¿no?
Y no, nos comentabas ahorita que te mantienes atento a los blogs que se escriben desde Cuba. Por ejemplo, cuando
sí,
te quieres informar, ¿cuáles son los que visitas?
Sí, mira, yo me meto mucho en Cuba Encuentro, me gusta mucho. Me parece que es un, aunque sé que no es ese Cuba, pero sí participan, escriben
sí,
personas de ese Cuba. Me meto en algunos blogs que existen en Cubanet, obviamente Giovanni Sánchez, que es una de mis ídolas, Giovanni Sánchez me encanta, me enseña a manejar mi teléfono y mi computadora, porque para esto nuestra generación, yo creo que somos un poquito gallegos ahí al respecto. Pero bueno, Cuba Encuentro, sí, y Generación Y, desde luego. Ahora estuve viendo las cosas que está haciendo el doctor Oscar Elías Bisset. Uh-huh. Estoy muy al pendiente de lo que se publican en otros blogs como Diario de Cuba y algunos otros que ahorita no recuerdo, que sí, ahí me pongo a buscar y no tengo muchas cosas que hacer aquí en la selva, entonces hacer artesanía y la computadora.
Claro. Carlos, sino yo me imagino que durante varios años te viste obligado a perder la comunicación con la isla, pero ahora que todo ha cambiado en materia de tecnología, desde el año 80 hasta acá, pues, ha pasado de todo un poco. ¿Cómo es que fuiste descubriendo el mundo de las nuevas tecnologías? O sea, ¿cuándo es que te descubriste que era un buen modo para estar conectado?
Bueno, hace alrededor de 5 años yo estaba en Panamá, había yo venido de Venezuela a Panamá, y entonces... ahí conocí una chica de Barcelona que había estado en Cuba. Entonces ella traía una laptop de aquellas que yo no soñaba ni ponerle el dedo encima todavía, porque yo sabía que existían, las veía, que todo el mundo las tenía, pero como yo no sabía manejarla y yo estaba en mi mundo un poquito hippie, entonces pensaba que yo no las necesitaba. Entonces esa chica me explicó, me empezó a decir, me empezó a explicar cómo se hacía, me abrió mi correo electrónico, que hasta la fecha lo mantengo, los dos correos que tengo con Yahoo, y después ya compré mi propia laptop, previo entrenamiento en los cafés.
Sí, claro.
En los cafés internet. Entonces, por ahí, ya que me empecé a conectar y descubrí Cubanet, descubrí... que podía escuchar a Radio Martí, que yo escucho Radio Martí hace mucho tiempo, desde los años de México. Escucho yo Radio Martí por onda corta, cuando aquello, desde luego. Y ahora, por martinoticias.com, pues lo tengo las 24 horas.
Ese es el mejor de todo.
Me
eso.
Meto en la página de, a veces opino alguna que otra cosita ahí en...
Claro, las opiniones son, claro, bienvenidas, que sí. Son bienvenidas.
Carlos, nos queda poco tiempo. Me dijiste que me ibas a decir algo que nadie sabía.
Bueno, esto es como una cosa medio extraña que me pasó a mí. Resulta que yo fui por curiosidad a la Casa Cuba en México, por allá cerca de la Universidad de Autónoma de México, y ahí conocí un muchacho que después supe, a través de otro cubano también en una fiesta, que era Gerardo, el de la Operación Avispa.
¡Anda!
Famosos estos terroristas que están detenidos allá en Estados Unidos. Y ese muchacho me propuso a mí en aquel entonces, para que vean hasta dónde llegaban los tentáculos del régimen en aquella época, ¿no? Me propuso a mí reclutarme para una organización que se estaba formando en aquel entonces en México, que yo desconocía totalmente, para ayudar al gobierno de Cuba, o a Cuba en ese caso, a obtener ganancias para reponer la pérdida de recursos que le estaba dejando de entrar de la ya decadente Unión Soviética, ¿no?
Lamentablemente no nos queda tiempo para mucho más. La verdad, hubiésemos querido conocer la historia un poquito antes del programa, pero Juan dejó esa pregunta para el final. Es culpa de él que no nos podamos ahora investigar más. Pero Carlos, ha sido un placer estar hoy contigo aquí en 1800 Online. Gracias, gracias por todo.
Con las cupas que hay que cargar.
Gracias, amigos, por estar hoy en sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro director Héctor Carrillo en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao, 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 chao.